La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es vinculante. Existen razones políticas, jurídicas y de contexto para considerar a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como instrumento de carácter vinculante, afirmó el experto Bartolomé Clavero. Don Bartolomé Clavero Salvador es jurista e historiador español, especialista en historia del derecho, catedrático de la Universidad de Sevilla y actual miembro del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Servindi dialogó con Clavero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, durante el encuentro preparatorio de la séptima sesión de dicho foro, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEGIS y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IBGIA. He aquí sus importantes declaraciones.
Bueno, creo que hay tres argumentos que además se complementan y se refuerzan entre sí. Por separado tienen una desigual importancia, pero juntos creo que le dan un valor realmente vinculante a la declaración. El primer argumento es el político. Es el más importante porque tiene que ver con la participación de las representaciones indígenas en Naciones Unidas, pero es el que menos peso tiene en el valor finalmente vinculante, pero yo creo que hay que tenerlo siempre en cuenta. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es la única que se ha elaborado con la deliberación y la cooperación de representaciones de comunidades y pueblos indígenas y organizaciones indígenas ante Naciones Unidas. Y no solo eso, sino que se ha decidido materialmente, no formalmente, formalmente lo han decidido los Estados en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero materialmente, sustantivamente, su contenido se ha decidido en interlocución con las representaciones indígenas. Los elementos fundamentales de la declaración, comenzando por el principio del derecho a la libre determinación, que es algo que los Estados en principio no estaban dispuestos a aceptar, han progresado y se han convertido en los fundamentos de la declaración, porque las representaciones indígenas, de organizaciones, de comunidades, de pueblos, se han empeñado en ello y así lo han determinado. Luego hay primero una razón de tipo político, que es la primera declaración en el Cuerpo Internacional de los Derechos Humanos que se ha hecho en colaboración y con la participación de quienes son los titulares de esos derechos. Ninguna otra se ha hecho mediante ese procedimiento. La segunda razón ya es de tipo más jurídico y específico a la declaración, creo que es la de más peso, y es que la declaración misma lo dice, y lo dice de una forma taxativa, y eso también es otra contribución indígena. No hay otra declaración en Naciones Unidas que diga esto de este modo. La declaración dice que debe alcanzarse su plena aplicación y que debe ser eficaz, que debe alcanzarse su eficacia y que para esto deben comprometerse en su puesta en práctica todos los Estados miembros de Naciones Unidas y todas las agencias de Naciones Unidas, especialmente las locales, las agencias de Naciones Unidas que operan operan localmente, que muchas veces tienden a desentenderse del propio derecho internacional de los derechos humanos por razón de facilitar su labor, deben actuar con plena conciencia en espacios donde haya pueblos y comunidades indígenas de que no deben actuar si no es teniendo muy en cuenta y promocionando la aplicación e intentando hacer efectiva la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y entre estas agencias de Naciones Unidas que la propia declaración compromete para que hagan efectiva la declaración, fundamentalmente es la única que menciona expresamente, se encuentra el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Pero la declaración no solo se dirige al Foro, no solo se dirige a las agencias de Naciones Unidas, se dirige a los Estados para que hagan efectiva esta declaración y, por lo tanto, para que la tengan como una declaración vinculante. Los términos no pueden ser más claros, para que tenga plena aplicación. Así lo dice el texto de la declaración. La tercera razón es una razón de contexto, un argumento de contexto. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha venido en un contexto en el que las Naciones Unidas han emprendido una reforma que mira a que todas las declaraciones de Naciones Unidas sean normas vinculantes igual que las convenciones. Se trata de la creación del Consejo de Derechos Humanos, que ha elevado el nivel del organismo que se encarga de los derechos humanos en Naciones Unidas, y entre cuyas competencias se encuentra la de someter a examen a los estados respecto a su trayectoria de cumplimiento o incumplimiento, someter a serio escrutinio la actuación de los estados en todo lo que toca a derechos humanos. Y en ese examen, que va a ser un examen periódico de todos los estados de Naciones Unidas que lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos, no solo se mira si los estados cumplen con las convenciones que han ratificado, sino se mira si cumplen con las declaraciones de derechos humanos de Naciones Unidas. Y si no han ratificado, se examina por qué no han ratificado y se les requiere a que justifiquen por qué demoran la ratificación de convenciones. Y si han ratificado con algunas reservas, se les requiere a que expliquen las reservas y se mira hasta qué punto las reservas afectan o no afectan a la plena eficacia de los derechos humanos. Es el contexto que ha permitido, porque antes era imposible, que una declaración, antes nunca lo hubiera dicho, declare ahora que tiene un valor vinculante. La declaración mismo lo dice y, por lo tanto, quienes están repitiendo que la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas no es vinculante porque es una declaración, o no han leído el texto de la declaración, o no han estudiado el contexto de la declaración, o no conocen la historia de la declaración, de cómo se ha llegado a ella, o simplemente quieren evitar el compromiso y la eficacia, el compromiso con y la eficacia de la declaración, con ese argumento muy dogmático de que, hasta cierto punto, pero tampoco tan tasativamente, esto era cierto antes, de que la declaración se diferencia de la convención en que no es vinculante, y como esto es una declaración y no se llama una convención, pues no es vinculante. A partir de ahora creo que esto es un argumento bastante en falso.
O sea, ¿no es necesario que se apruebe mediante una ley como lo ha hecho Bolivia para exigir su aplicación?
Eso refuerza mucho su aplicación y sobre todo se manifiesta el compromiso de un Estado en recibir el mensaje y hacerse cargo de la obligación de hacer aplicar la declaración. Bolivia ha marcado un camino, puede haber otros, pero el camino que Bolivia ha marcado es un camino que pone de manifiesto hasta qué punto hoy el Gobierno, el Congreso, también la Asamblea Constituyente por el proyecto de Constitución que ha preparado, pues han adoptado en serio esa declaración y están intentando producir las reformas constitucionales y de otro tipo que haga posible la efectividad de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. La ley que convierte la declaración en norma boliviana, en ley de la República de Bolivia, pues es un primer paso, solo un primer paso. A partir de ahí debe seguirse todo el proceso de puesta en práctica de la declaración a través de la nueva constitución y del establecimiento de las autonomías indígenas como la misma constitución prevé, pero es un primer paso realmente importante porque manifiesta clarísimamente el compromiso adquirido por la República de Bolivia de responder a esa indicación de la declaración de que debe de ser efectiva y debe de alcanzar plena aplicación.
¿Qué opinión le merece esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Surinam?
Se ha producido a las pocas semanas de la declaración y es un paso tanto más importante, aunque en otro orden, que el de Bolivia, al que acabamos de referirnos, porque sencillamente se toma en serio, como no debiera ser de otro modo, claro, pues no siempre ocurre así, los términos en que se ha aprobado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, es una norma vinculante y la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la Declaración de Naciones Unidas haciéndola así ya derecho interamericano, como si ya fuera también una Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas para América y además haciéndola efectiva, aplicándola. Esto es importante también en el orden interno de la Organización de Estados Americanos porque esta organización sigue elaborando una declaración sobre los derechos, una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas en una línea de rebajar el estándar, rebajar el nivel de la declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. La Corte Interamericana está también dando un toque a la parte política de la Organización de Estados Americanos diciéndole que la declaración americana ya existe, es la declaración de Naciones Unidas. Pero hay estados, Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, que intentan todavía utilizar la Organización de Estados Americanos para establecer un paraguas o para aislar a América de la eficacia, de la plena aplicación de la Declaración Universal mediante la elaboración de una declaración propia que está a un nivel inferior.